Hola, soy Demi Viñuelo, estudiante de QFB, y en esta emisión hablaremos sobre la farmacometría, en específico la caracterización de los efectos de los fármacos. Para comenzar, vamos a definir qué es la farmacometría. La farmacometría consiste justamente en la medición numérica o matemática de los efectos de las drogas y parte del concepto estadístico de que es indispensable para valorizar numérica o matemáticamente cualquier efecto biológico para poder hallar concretamente significación estadística de los resultados hallados. Entre la caracterización de los efectos de los fármacos, encontramos que pueden ser caracterizados matemáticamente, que establecen una valoración precisa de los efectos desarrollados y que tenemos la exclusión de factores subjetivos que dependen de la percepción del que efectúa la medición y no de un valor numérico determinado. Algo muy común es comparar los efectos de un fármaco con grupos controles de pacientes que no reciben el principio activo o a quienes se administra solamente una solución fisiológica o un placebo sin efecto farmacológico. Esto es para comparar promedios de varios tratamientos en cada grupo y poder determinar la dispersión de los resultados obtenidos en cada grupo. Es así como vamos a encontrar la desviación estándar. Este es un valor que permite medir o mensurar la dispersión de los resultados. Se expresa con más o menos una cifra promedio de los resultados obtenidos. Como ejemplo, tenemos por ejemplo un grupo tratado de 4.6 más o menos 1 y un grupo control de 1.2 más o menos 0.5. Nos indica la dispersión hacia arriba o hacia abajo de los resultados de los promedios de cada grupo. Y también una desviación estándar indica una gran dispersión y poca confiabilidad en la valoración del efecto. Sin embargo, una desviación estándar muy pequeña nos indica que la administración de dicha droga o fármaco merece confiabilidad. Asimismo, vamos a encontrar errores estándar, entre los que tenemos que tienen el mismo significado que la desviación estándar y se utiliza frecuentemente, ya que tiene más practicidad para expresar los resultados. Este se obtiene dividiendo el valor de la desviación estándar por la raíz cuadrada de n. También tenemos el test de significación estadística en la caracterización de los efectos de los fármacos. Habitualmente se tienen que comparar, como ya se mencionan, dos grupos con diferentes tratamientos, por lo que tienen por objetivo eliminar el azar de la evaluación de las diferencias observadas, un efecto que se observa matemáticamente en la diferencia numérica con el grupo control, y debe asegurarse que dicha diferencia se debe al tratamiento aplicado y no al azar. Entonces tenemos el test de Ted Student, que compara los resultados apegados de un tratamiento con un control, y el test de Dunetz, que son comparaciones múltiples de varios tratamientos con un grupo control. Y así es como pasamos a la caracterización de los efectos de las drogas de la curva de distribución normal, en la cual vamos a encontrar que la curva de distribución normal gráfica ocurre cuando se administra un fármaco a una población o a un grupo grande de individuos y se mide el efecto farmacológico en cada uno de ellos. Esto se hace porque los diferentes individuos pueden responder con diferente intensidad a una dosis de un fármaco. Entonces vamos a encontrar que el incremento de la intensidad de la dosis respuesta a la misma dosis del fármaco se indica en un eje horizontal o la abscisa, mientras que en el eje vertical u ordenada se indica el número de individuos que responden con la misma intensidad de respuesta. Por otro lado, encontramos las curvas dosis-respuesta, que sirven para conocer y caracterizar el efecto de un fármaco. En el eje de Y vamos a encontrar la intensidad del efecto farmacológico hacia su próxima expresión, y en el eje X vamos a encontrar dosis o el algoritmo de la dosis, logaritmo. También podemos encontrar que aumentar la dosis después de la TU pueden aparecer efectos tóxicos o la muerte sin aumentar la intensidad de los efectos farmacológicos. Y por último, tenemos que las dosis necesarias para la obtención de los efectos farmacológicos máximos. En la curva de dosis-respuesta se estudian los siguientes aspectos: la importancia del fármaco en estudio. El primero es la inclinación o pendiente, en donde encontramos que un grado de incremento de la respuesta en el aumento de la dosis. es la parte central o lineal, y en este subtema encontramos la inclinación muy vertical, que nos va a indicar que los efectos iniciales y los efectos máximos se pueden obtener con pequeñas variaciones de la dosis o peligrosidad. Por otra parte, tenemos la inclinación cercana a la línea horizontal y solo se va a obtener o se obtienen variaciones importantes en el efecto farmacológico con incrementos muy marcados de la dosis o pocos peligrosos. Después encontramos la variabilidad. Es difícil de obtener efectos idénticos con las mismas dosis aún en un mismo paciente, a mayor o menor respuesta llevadas a cabo en distintos tiempos, y una gran variabilidad de la respuesta nos va a indicar la dificultad para obtener los efectos regulares y la peligrosidad del fármaco. Como tercer punto tenemos a la potencia, que es la acción farmacológica que está determinada por la cantidad del fármaco expresada en gramos, miligramos o microgramos para la obtención del fármaco o del efecto deseado. Por último tenemos los efectos máximos, que nos indican los datos de utilidad para conocer las dosis que no deben sobrepasarse, ya que no irá acompañada de un incremento de los efectos farmacológicos deseados, sino en cambio puede producir efectos tóxicos. Hablando de efectos tóxicos, encontramos la dosis letal media, LD50, que es la toxicidad de un fármaco y puede medirse con el conocimiento de estas dosis. Es la dosis capaz de provocar la muerte del 50% de los animales de un laboratorio. También tenemos la dosis efectiva media, o mejor conocida como ED50. Esta es la dosis que produce los efectos deseados o terapéuticos en el 50% de los pacientes. Y hablando del índice terapéutico, el índice terapéutico se refiere a la relación o el cociente entre la LD50 o dosis letal media y la ED50 o dosis efectiva media. Esta es una medida de seguridad en el manejo del fármaco en terapéutica clínica. El índice terapéutico amplio indica seguridad, el manejo relativamente sencillo indica peligrosidad. El verdadero índice de seguridad es la expresión que aspira a conocer la seguridad de los fármacos en su manejo clínico con mayor claridad que el índice terapéutico. Es la relación entre la primera dosis, que es capaz de provocar la muerte de un animal de laboratorio, LD1, y la dosis que es capaz de provocar un 99% de los efectos deseados, que es ED99. La seguridad será mayor cuando la ED99 de los pacientes esté más alejada de la LD1. Por último, tenemos los factores que modifican la acción de los fármacos, entre los cuales encontramos la edad, ya que en fármacos en el niño y en el recién nacido, la terapéutica farmacológica del recién nacido y del niño siguió durante mucho tiempo las reglas utilizadas para el tratamiento de adultos, pero se han adaptado ya que el peso o la superficie corporal del paciente son diferentes y afectan. Otro punto es la distribución y el transporte de los fármacos en plasma, ya que también pueden presentar importantes diferencias con un adulto. El metabolismo es otro factor, sobre todo de los fármacos en el recién nacido, ya que puede dificultarse debido a la inmadurez de los sistemas enzimáticos, principalmente a nivel del sistema enzimático cromosomal hepático. El peso corporal es otro factor, ya que la mejor manera de administrar una droga a los pacientes es de acuerdo al peso corporal, considerando que la distribución de la misma será proporcional a la masa corporal. El sexo también es importante, ya que algunos fármacos ejercen diferentes efectos según el sexo del individuo. Otro factor importante es la presencia de la enfermedad. Algunas enfermedades pueden alterar los mecanismos de detoxificación del organismo y de este modo alterar las respuestas farmacológicas. Por último, tenemos la tolerancia, que es una disminución gradual del efecto del fármaco luego de su administración repetida o crónica, que obliga a aumentar la dosis para obtener el efecto inicial. Para hacer un recuento rápido de estos factores que modifican la acción del fármaco, vamos a tener la edad, el peso corporal, el sexo, la presencia de una enfermedad, algunos factores genéticos, tolerancia y asimismo antagonismos químicos, fisiológicos y competitivos o farmacológicos. y el sinergismo de suma y potenciación. Y bueno, esto es todo por mi parte. Adiós.